COPE Guadalajara.
Saipa Diseño, Construcción y Montaje de Ferias, Congresos y Exposiciones patrocina el programa Deportes COPE Guadalajara.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe saludos de Ernesto Morán en nombre de la redacción de deportes de la COPE en la provincia de Guadalajara, 89.3 en la capital, 102.5 de COPE Sigüenza en este lunes 8 de abril de 2013. Vamos a repasar lo que ha sido este fin de semana polideportivo. Especial atención a ese Deportivo Guadalajara 3, Córdoba 1. Los goles de Alex García, César Soriano y Juanjo, precisamente dos de los tres goleadores pasaban por zona de prensa. No se pierdan el sonido que vamos a poner en apenas unos segundos de Alex García, que estaba emocionadísimo por su primer gol con el Deportivo Guadalajara. Además, repasaremos cómo se ha dado la jornada. Ya saben, el Azuqueca perdía 0-1 con el Manzanares, el Marchamalo empataba 1 con el Puerto Llano, el conjunto castellano-manchego le empataba en el minuto 93, una pena para el equipo de Miguel, de Quique López, que ya veía la victoria y ya veía los tres puntos en su casillero. Por lo demás, esa derrota por la mínima del Ceba Guadalajara en el partido de ida de playoff de ascenso de categoría, también hablaremos de ello, y aunque no hubo jornada de balonmano, vamos allá a preparar la siguiente jornada y también hablaremos un poquito del partidazo que se marcó ayer Valero Rivera Junior. Lo primero de todo, el míster Carlos Terrazas valorando la victoria frente al Córdoba.
Hay que valorar la entidad del rival siempre, ¿no? Y está claro que el rival es un rival importante, pero bueno, estamos viendo pues que tenemos capacidad para hacer muchas cosas y bueno, sin embargo, pues hace 15 días pudimos salir con el Hércules, que es un equipo que va en la cola, y eso es un poco las características de esta categoría, puedes jugar contra el primero y ganarle, y jugar contra el último y perder, cosa que el año pasado pues no era así, ¿eh? El año pasado pues perdíamos contra los de arriba y ganábamos contra los de abajo. Sí, bueno, el objetivo a corto plazo era volver otra vez a ganar en casa y ver si podíamos enganchar con la mitad de la tabla y bueno, nos vamos acercando ahí, todavía no, nos falta pegar el último empujón y ver si podemos enganchar la zona media. Cuanto antes.
Juanjo marcó el tercer gol del partido, segundo consecutivo, y ya saben que se le dan muy bien las segundas vueltas.
Sí, la verdad que estadísticamente los años que metió más goles han sido la mayoría de los goles en la segunda vuelta, pero bueno, la verdad es que no había pensado en ello, pero bueno, lo primero es jugar, entrar en las alineaciones y luego el tema de los goles pues llegarán luego.
Les comentaba el sonido de Alex García con su gol, es este.
Si te digo la verdad, pues ha sido un cúmulo de cosas de querer celebrarlo. Luego hemos estado vacilando un poco en el vestuario lo he celebrado de mil maneras, que no sabía si los brazos iban para arriba, si iban para abajo, si quitarme la camiseta y los calcetines, volver a ponérmelos. La verdad que no sé, tenía en mente una celebración con Johnny, pero no ha podido ser porque... O si ha podido ser porque he hecho 20, o sea que alguna habrá coincidido.
Y vamos con un poquito de seriedad, por ejemplo, las declaraciones del míster del Córdoba, que como adelantaba la cadena COPE, ya lo he escuchado en apenas unos minutos, Rafa Verges ha sido destituido del Córdoba. Y eso que esta mañana nos comentaba Fran Durán, que había entrenado con el equipo, pues nada. Fulminado de su cargo, primero en la zona de prensa, en la sala de prensa del Pedro Escartín, analizaba el partido, daba justo vencedor al Deportivo Guadalajara. Lo que pasa es que al final sí que hay un poquito de menosprecio, ese menosprecio que dice Terrazas.
A partir de ahí, lo que ha sido el inicio de el final de la primera parte y el inicio de la segunda ha sido desastroso para nosotros y bueno, pues nos vamos con una derrota, yo creo que merecida y bueno, pues yo creo que hay pocas explicaciones, ¿no? Cuando un equipo es mejor que otro, lo único que queda es irte para casa lo antes posible y avergonzado y abochornado un poco, porque pienso que nos han ganado en todas las facetas de juego, en absolutamente todas. Es que venimos poniendo ya últimamente bastantes excusas fuera de casa, entonces hoy no estaba De Lufeu, hoy tampoco estaba Jesse y Morata. Yo creo que las excusas se acaban.
Y también venía Mikel Saizar, ya saben, es jugador del Deportivo Guadalajara, no juega ni un minuto, es el portero suplente del Córdoba, pasaba por zona de prensa y nos dejaba una reflexión que nos ha hecho preguntarnos muchas cosas.
Hombre, con pena, la verdad es que da pena, pues que te digan que se rumoree que el próximo año pues van a bajar sí o sí, un club que ha luchado tanto para estar en segunda, yo creo que no sé, a mí me parece mal. Luego lo de Las Palmas me parece lamentable, la verdad. Si están ganando unos amateurs a ti 0-1 en casa, pues cállate, ¿no? O sea, yo lo haría, por lo menos. La verdad es que con pena se ve desde fuera y yo creo que a ver si se arregla todo para bien y tenemos algo a bajar en segunda división, ¿no?
Lo que es Mikel Saizar, muy sincero y sin pelos en la lengua, pero dice eso, que se rumorea fuera de Guadalajara que quieren descender al club sí o sí. Vamos a analizar ya el artículo del Hexágono de Guadalajara de Roberto del Barrio, ya está en los estudios centrales de la cadena COPE, aquí en Guadalajara, calle Condesa Vega del Pozo número 4. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, un grande Mikel Saizar.
Helado, te quedas con este sonido, ¿no?
Con el de Mikel, bueno, yo creo que es una forma de expresar lo que se viene diciendo estas últimas semanas, ¿no? Porque fue un boom tan grande que bueno, siempre está ahí esa amenaza de descenso, ¿no? Pero creo que le honra esta defensa al Depor, porque es un jugador que, si hay alguien de los que más se ganó la continuidad el año pasado por su rendimiento, fue Mikel. Y salió del club un poco de forma inesperada, ¿no? Por lo menos para los que estamos fuera, porque todos contábamos con que con la temporada que había hecho se lo había ganado, ¿no? Y lejos de tener palabras de cierto resquemor al Depor, como hemos visto a otros exjugadores que quizás se han manifestado en otro tono y en otros términos, pues lo que hace es, con esa forma de expresarse tan sincera que tiene siempre y tan campechana, bueno, decir lo que siente, ¿no? Y se le ve agradecimiento al Depor, que es el club que le... al fin y al cabo que le dio la oportunidad de jugar en segunda, y bueno, se mete, digamos, en un charco, ¿no?, metiéndose con Las Palmas, que no tendría por qué, pero bueno, yo creo que le honra y que es de agradecer, ¿no?, y que demuestra lo que es este chico, ¿no?, que es una gran persona y aquí lo demostró.
Pero en el artículo no habla nada de Mikel Saizar, Roberto del Barrio, si habla de fútbol, despachos y organigrama, ese es el titular.
Vaya mezcla, ¿no? Sí, sí, bueno, he dividido el artículo en tres partes.
Normalmente no se mezclan, pero claro, es que con nosotros claro, llevamos juntándolo un tiempo.
Es un poco la mezcla que hago de los últimos días, ¿no?, en la actualidad del Depor, del fútbol, de, bueno, los despachos con el asunto de Las Palmas, y una pequeña reflexión que hago sobre cómo lo ha gestionado el Depor y sobre lo que creo que podría mejorar en ese sentido, ¿no? Y en cuanto al fútbol, bueno, pues comentar un poco la victoria de ayer, lo importante que es, que ratifica el grandísimo partido de Las Palmas y que ya estamos viendo por fin al Depor que veíamos en enero y febrero, pues parece que está asomando otra vez después de la querella famosa y ese bajón que hubo, no sabemos si casualidad o coincidencia. Bueno, pues estos dos partidos, al margen de dejarle además con 6 puntos de margen, que es una buena cifra sobre la zona de descenso, bueno, hemos visto un poco las señas de identidad del Depor, ¿no? Y se han recuperado cosas importantes. Estamos viendo, ayer vimos a un Antón decisivo lanzador, digamos, de los goles del Depor, determinante en el juego, como ha sido casi toda la temporada. Los cambios de Terrazas están funcionando. Los dos jugadores que ha introducido en las últimas semanas, Juanjo y Alex Ortiz, marcaron. Alex García, perdón, marcaron, punto de nuevo para Carlos Terrazas, y que defensivamente también el equipo, bueno, pues está funcionando, ¿no? Así que estamos viendo al mejor Depor que queríamos y que esperábamos, y ayer yo creo que eso se ratificó.
La verdad que sí, también me gustan mucho algunas de las cualidades que ve Roberto del Barrio en el Depor, que ha cogido aire, optimismo y credibilidad.
Sí, por la situación en la tabla, que es mucho mejor, con 6 puntos, y optimismo por ver que el equipo vuelva a funcionar como venía haciéndolo no hace mucho tiempo, y credibilidad, bueno, porque desde luego cuando uno trabaja y obtiene resultados, pues cree mucho más en lo que está haciendo, ¿no? Y yo creo que el Depor ha recuperado esa línea y que si sigue así y alarga este buen momento, bueno, pues podrá alejarse definitivamente de esa zona y sellar la permanencia más pronto que tarde, ¿no? Que es lo que todos esperamos antes del sprint final de la temporada.
Eso en cuanto al fútbol. Despachos.
Sí, despachos, porque, bueno, una forma de decir o de resumir el asunto con la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Me preocupa que, lo dije la semana pasada, me preocupa que el Depor vuelva a ser el destinatario de esto. No lo digo como crítica al Depor, todo lo contrario, porque en este caso yo creo que se ha demostrado pronto, lo ha demostrado competición, que el Depor no tenía nada que esconder ni ningún error cometido, ¿no? Pero me preocupa que aún así el Depor siempre sea el destinatario de estos ataques, ¿no?, de estas denuncias. Lo hemos visto con la querella y lo hemos visto con Las Palmas. Parece que es el muñeco del pim pam pum de la categoría y que todo el mundo se atreve, ¿no?, con el Depor, ya sea como hizo la Liga para, bueno, hipotéticamente dar ejemplo de limpieza, ¿no?, lo digo con toda la ironía del mundo, o como para lo que ha hecho Las Palmas, ¿no? Que parece que lo que ha querido es, bueno, pues zarandear un poquito la competición a ver qué cae, a ver si con este asunto de las licencias se acaba tajada, o bien con el Depor o bien con otros equipos. Entonces, me preocupa que lo vean como un blanco fácil en la liga adelante, ¿no? Los demás equipos y la propia Liga de Fútbol Profesional. Es algo que me sorprende y me preocupa.
Dos apuntes de despachos. La Unión Deportiva de Las Palmas se supone que presentaba esta mañana el recurso. Eso es lo que nos informaban nuestros compañeros de la cadena COPE en Las Palmas. Esta mañana el recurso al comité de apelación, y esperemos que apelación resuelva igual que competición, en apenas una semana antes del partido que nos enfrenta este fin de semana, sábado 6 de la tarde en el Molinón, frente al Sporting. Y el Córdoba, que se podría ver en la misma situación antes de que fallase el comité de apelación, se supone que no va a denunciar esa alineación de los tres jugadores amateur. Organigrama.
Va un poco en relación a lo que estaba hablando de los despachos, ¿no? Y de esa posición que decía que veo débil del Depor en la liga. Por eso creo que ante esa situación, que me parece evidente que el Depor no tiene mucho peso en el fútbol profesional, quizá por su juventud, ¿no? Porque es un club recién llegado o por lo que sea, pero me parece evidente, creo que debería defenderse potenciando el organigrama. Creo que eso debería ser una prioridad para el futuro más cercano, sobre todo a la hora de relacionarse con estos poderes del fútbol, ¿no? Con estas instituciones, que estamos viendo que esa relación es muy importante, ¿no? Y ya lo conocíamos como es el fútbol, ¿no? Esa piscina de tiburones. Entonces, creo que ahí estaría bien un refuerzo, contar con profesionales, con ejecutivos del fútbol, ¿no? Al fin y al cabo, con especialistas que sepan moverse en esos organigramas, hombres o mujeres, vamos, de fútbol, gente, bueno, pues con experiencia en ese sector, en esas relaciones, porque lo vimos la semana pasada otra vez, ¿no? Con el asunto de Las Palmas, que el Depor, teniendo la sartén por el mango y toda la razón del mundo, volvió a optar por el silencio, ¿no? En su estrategia de comunicación. Yo creo que esto se debe un poco a que el Depor tiene un organigrama poco flexible, ¿no? Y poco independiente. Todo se centraliza en una desembocadura, en una única opinión de club, digamos, y digamos que esos brazos del organigrama no actúan con mucha autonomía. No se hace lo mejor, se toma la mejor decisión que considera el club, pero no se valora lo que puede ser lo mejor, quizá en el aspecto puramente de comunicación o el de relaciones institucionales, ¿no? con organismos. Me refiero a que puede haber especialistas en esos sectores, ¿no? Si se hubiera puesto todo desde el punto de vista de la comunicación o de las relaciones institucionales, pues quizá en cuanto a comunicación se hubiera respondido antes y hubiera habido una respuesta contundente antes del fallo de competición. Y en cuanto a las relaciones institucionales, bueno, pues el Depor tendría un portavoz o una persona fuerte, como digo antes, un ejecutivo que pudiera defender esos intereses, que fuese la cara y ojos del Depor tanto en las instituciones como en estos momentos, digamos, de crisis comunicativa, ¿no? O de cambios, o que hay que dar la cara, ¿no? Bien teniendo la razón, como en este caso, o no teniéndola, ¿no? Y yo lo resumo con hablando de un Terrazas ejecutivo, ¿no? Igual que Terrazas es un manager que en el aspecto deportivo engloba todo el poder y gestiona esa parcela, bueno, pues ¿por qué no tener una persona similar, una especie de director general en todo lo demás, ¿no? Que gestione estas situaciones. Es un poco, creo que una figura que en el club deberían potenciar o reforzar o ampliar ese organigrama en ese sentido.
Esto ya saben que es un anticipo del artículo de Roberto del Barrio en el Hexágono de Guadalajara. Más en profundidad, www.elhexagono.wordpress.com, o ya saben que @rdelbarrio en Twitter para comentar cualquier cosa con Roberto. No te vayas mucho, que enseguida opinaremos. Un abrazo, Roberto.
Muy bien, hasta ahora.
Nosotros nos pasamos al balonmano, y no tenía jornada el Cuádriz Balonmano Guadalajara porque teníamos a la selección española aquí en el Palacio Multiusos de la capital, y yo creo que uno de los jugadores de nuestra plantilla, yo creo que Edu Reich, estuvo muy pendiente del partido. Edu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que a la selección hay que verla, ¿no?
Sí, hombre, está claro que cuando además si te encuentras en Guadalajara jugando en el Guadalajara y van a tu ciudad a jugar la actual campeona del mundo, evidentemente es una buena ocasión para acercarte a verla.
Y si tenemos a un excompañero con nosotros, que fue el mejor del partido, mejor que mejor, ¿no?
Sí, bueno, está claro que Valero, pues, ha sido, bueno, es un grandísimo jugador, pues es compañero mío y aparte, pues bueno, muy amigo mío, y si puedo pasar a verlo y saludarlo, pues evidentemente pues aprovechas esa ocasión también.
Hizo un partidazo, estaba motivado, ¿no?
Sí, bueno, era un partido especial para él, había hablado con él y bueno, era un partido muy especial para él como para su padre, y evidentemente pues bueno, quise quise verlo, ¿no? Pues quise después hablar con él y la verdad es que sí que fue un partido muy especial y muy bonito para los dos y bueno, me alegro mucho por ellos, claro.
Pues nos alegramos nosotros también. ¿Cómo se viven estos días de descanso? Supongo que se echa de menos la competición, ¿no? Cuando tenemos estos parones nos apetece competir, ¿no?
Sí, está claro que cuando... Bueno, también te viene un poquito bien para despejar un poco a la vez, estar a otros asuntos, ¿no? Como ver a la familia o estar con los amigos. Y bueno, está claro que estos parones, pues luego ya la siguiente semana cuando ya empiezas a entrenar pensando en el partido, pues evidentemente ya te da ese gusanillo, ¿no? Para empezar a competir otra vez.
Venimos del empate en la cancha del Cangas. Importante sería conseguir la victoria este fin de semana, ¿no?
Por supuesto, yo pienso que bueno, el equipo ha cogido otra vez, digamos, una dinámica ascendente y este fin de semana pues queremos acabar de completarla y bueno, sumar estos dos puntos que nos harían subir un escalón en la clasificación y moralmente al equipo le vendría muy bien para encarar ya, digamos, la recta final de la temporada.
El rival de esta semana, Villa de Aranda, ¿qué podemos decir de él?
Bueno, Villa de Aranda es un equipo muy muy competitivo, es un equipo muy correoso, la verdad es que juega bien las pequeñas cosas que hacen, lo hacen muy bien, para eso había que tener más que nada especial atención a su primera línea y a su portero, que es un gran portero, y bueno, yo pienso que nosotros, bueno, ahí conseguimos sumar dos puntos, no tiene nada que ver porque es un equipo que ha crecido mucho durante esta segunda vuelta. Y yo pienso que será un partido muy complicado y muy duro y que habrá que estar puestos y concentrados desde el principio hasta el final.
Y por cierto, la última, ¿cómo está Edu Reich en este momento de la temporada? De lo personal, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, nada, muy, muy contento. Bueno, me salió un buen partido en Cangas y la verdad es que pues te da motivación para encarar los siguientes partidos y la verdad es que ahora pues me encuentro muy bien y bueno, pues esperando a este partido y a acabar lo mejor posible la temporada con el COVID, ¿no?
Pues vamos a ver si es verdad y vamos a ver si podemos conseguir esa victoria contra el Villa de Aranda. Un abrazo, Edu.
Un abrazo, Francisco.
Edu Reich, ya saben, uno de nuestros mejores jugadores, que además queríamos hablar con él por esa amistad que tiene con Valero Rivera Jr., que fue el mejor del partido. Del balonmano, que no competía, al baloncesto, que competía y mucho. Primer partido del playoff de ascenso a Deco Oro, el jugado en Ávila, frente al grupo Eulen, que hemos perdido por un puntito. Ya estamos en comunicación con el míster del CEBA, con Ángel Cepeda. Ángel, buenas tardes. Y lo decías después del partido, lo mejor del partido es el resultado, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos sacado un buen resultado y deja todo en... nuestras posibilidades pues están en San José y bueno, yo creo que eso es... pues yo creo que es lo mejor del partido allí porque hubo cosas que hicimos bien, pero algunas cosas que creo que tenemos que mejorar.
Sobre todo el rebote, ¿no?
Sí, la verdad es que el rebote nos pasaron por encima... Y bueno, yo creo que lo sorprendente es un poco con esa diferencia tan abismal en el rebote, pues bueno, que fuéramos competitivos.
18 rebotes la diferencia que hay entre los dos equipos y eso da opción a segundas o terceras jugadas, ¿no?
Sí, eso hace que el otro equipo tenga más posiciones, por lo tanto más opciones de meter canasta y además también eso nos limita mucho en nuestro juego en contraataque, porque claro, no rebotear no podemos correr, que es una de las cosas que nos gusta.
Sí, la verdad es que sí. Y por cierto, Ángel, fue una especie de montaña rusa el partido, ¿no? Ellos pegaban un estirón, enseguida les recortábamos, empatábamos o nos quedábamos a un punto por debajo, incluso en dos momentos del partido nos ponemos por delante. ¿Por qué ese ritmo de partido? ¿Por qué de vez en cuando se nos escapaban, de vez en cuando nos poníamos por delante? Fue algo raro, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es que la inconsistencia nuestra en el rebote hacía pues que ellos cogieran rachas con muchos ataques y acababan pues bueno sacándonos una pequeña diferencia. En el momento que bueno, que estábamos un poco mejor en el rebote, pues bueno, conseguíamos remontar. Y además la sensación siempre, quitando el tema del rebote, era una sensación de igualdad y teníamos una sensación como que podíamos incluso hacerles un poco más de daño. No teníamos una sensación como de peligro que podía romper el partido, excepto en una ventaja que nos sacan una falta 2 minutos de 7 puntos, que sí que fue un momento delicado, porque quedando tan poco partido y si van a meter un par de canastas ahí, pues hubiera podido sacar una renta importante de 10, 12 puntos, que sí que hubiera sido muy difícil de remontar aquí en San José.
Pero en esos momentos aparece Balmón y aparece Arteaga, me parece que es el que aparece. No, Sergio Llorente y Balmón. Eso es, Sergio Llorente y Balmón, y reducen esa diferencia. Están las espadas en todo lo alto, ¿no? No hemos hecho más que jugar la ida, y ahora factor cancha y solo perdiendo de uno, deberíamos, o al menos tenemos que intentar sacarlo adelante aquí, ¿no?
Hombre, yo lo que es verdad es que yo creo que si nos llegan a decir que podíamos traer ese resultado allí, si lo firmamos, pues seguramente lo hubiéramos hecho, ¿no? Sí, yo creo que ahora aquí tenemos más opciones y creo que será muy importante porque cómo nos arropa la afición, que haya mucha gente y gente metiendo presión y viviendo el partido de manera visceral, eso yo creo que nos dará un punto de ventaja importante si se produce.
Sábado 6:30 de la tarde en el Polideportivo San José. Ángel, la última, ¿cómo estamos de bajas? ¿Hemos tenido alguna en el partido?
No, la verdad es que el equipo acabó bien y ahora un poco esperamos que no haya ningún percance en los entrenamientos de la semana para estar todos en perfectas condiciones para el partido del sábado.
Pues esperemos que sea así. Muchísima suerte en este partido de vuelta. Un abrazo, Ángel. Ángel Cepeda, ya saben, míster del Ceba Guadalajara, 70-69, perdía en la cancha del grupo Eulén Ávila. Pero queda la vuelta, sábado 6:30 en San José.
Saipa, empresa del sector de ferias, congresos y exposiciones, te ofrece diseño, construcción y montaje de stands en ferias nacionales e internacionales. Arquitectura efímera, escenografías, decorado e interiorismo comercial. Saipa, calle Nuneatón número 18, Polígono de Henares. Teléfono 949-22-4650. En internet, saipa.es. Comenzar un nuevo viaje, descubrir un nuevo lugar, subir por primera vez a un BMW. En Autopremier, nuevo concesionario oficial BMW de Guadalajara, sabemos qué significa empezar algo nuevo y queremos compartir contigo esa emoción. Por eso te invitamos a disfrutar de una gran exposición de vehículos BMW y de la experiencia y asesoramiento de nuestros profesionales. Ven y empieza con nosotros algo emocionante. Autopremier, nuevo concesionario oficial BMW, en el lugar de siempre, Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
El correcto estado de su vehículo no se consigue solo con el cambio de aceite. Su automóvil también necesita revisar los frenos, el embrague, la distribución, la bomba de agua, la suspensión, los amortiguadores, el manos libres. En Sirda Auto le asesoramos sobre lo que su coche necesita y recuerde, pídanos presupuesto y después eche cuentas. Sirda Auto, su centro del automóvil, calle Francisco Aritio 123, Guadalajara.
¿Te gustaría recordar qué ocurría en Guadalajara hace 100 años y cómo lo publicaba la crónica? ¡Lo tenemos! ¿Dónde? Naturalmente, en La Crónica de Guadalajara, lacrónica.net, tu diario en Internet.
CD House, soluciones informáticas y material de oficina. CD House, reparación de ordenadores. Encuéntranos en www.cdhouse.info o en el 949-212-060. CD House, tu tienda de informática.
Las rebajas en el Chaflán son de escándalo. Liquidamos todas las exposiciones, renovamos todos los muebles, lámparas, sofás, complementos. Seguimos con la oferta 3x2, lleve 3 y pague 2, solo durante este mes. Aprovecha la ocasión, vaciamos todas las exposiciones. El Chaflán, calle Francisco Aritio 119, en internet muebleselchaflán.com.
Comenzar un nuevo viaje, descubrir un nuevo lugar, subir por primera vez a un BMW. En Autopremier, nuevo concesionario oficial BMW de Guadalajara, sabemos qué significa empezar algo nuevo y queremos compartir contigo esa emoción. Por eso te invitamos a disfrutar de una gran exposición de vehículos BMW y de la experiencia y asesoramiento de nuestros profesionales. Ven y empieza con nosotros algo emocionante. Autopremier, nuevo concesionario oficial BMW, en el lugar de siempre, Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
No.
Ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes, Deportes Cope Guadalajara, en este lunes 8 de abril de 2013. Un poquito de tiempo de opinión con Roberto del Barrio. Roberto, buenas tardes.
Hola, Ernesto.
Santiago Burgos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y con la calculadora en la mano.
Y también Juan Adarve, vía telefónica. Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
¿Cómo que con la calculadora en la mano? Me ha sorprendido, Santi.
Porque el otro día lo comenté en un titular de informativo y ahora pues estoy haciendo mis números y mis conjeturas.
¿Para permanencia o para playoff?
Para permanencia.
O sea, lo del playoff nos olvidamos, Robert.
Es que cada victoria del Depor vuelve esta pesadilla de debate. Vamos a asegurar la permanencia y luego veremos. Yo creo que ya hay bastante con eso.
Juan, ¿consideras lo mismo? ¿Que nos olvidemos del debate o que pensemos en el playoff o qué hacemos?
No, nunca hay que olvidarse de esos debates, de esas discusiones y de esa posibilidad. Pero vamos, yo creo que hasta que no estemos cerca o muy cerca, si es que sucede, yo creo que es absurdo hablar de ello, porque quedan tantos puntos por remontar y tantas jornadas todavía que atravesar con una victoria, que yo creo que es un poco absurdo hablar de esto ahora mismo. Y como está el Deportivo Guadalajara, pues hay que estar bastante contentos y bastante satisfechos de momento del camino que lleva. Si luego ya la opción de meternos ahí en ascenso, pues oye, eso es un sueño, pero de momento yo creo que el objetivo principal es mantenerse, y bueno, pues nada, a seguir ahí en esa línea, y al final yo creo que los frutos llegan con el trabajo. Si se sigue haciendo ese trabajo, se llegará a poder optar, a lo mejor quizá en las últimas jornadas, a meterse ahí dentro, arriba, y si no, pues quedarse en mitad de tabla. Oye, no está mal para un equipo humilde y modesto como este Depor, ¿eh?
La verdad es que sí. Vamos a seguir hablando del Depor, pero ya saben que yo siempre les pregunto por sus equipos.
Eso. Vamos a hablar
por sus equipos favoritos. El Zaragoza, yo tengo una sensación, no voy a decir qué equipos quiero que desciendan de categoría, pero el Zaragoza no quiero que descienda de categoría, igual que los gallegos, Deportivo de La Coruña y Celta de Vigo. No quiero, me gustaría verles aquí en el Escartín, sí, pero no, me caen simpáticos.
Pues te queda el Granada y los Asuna.
Yo no voy a decir quién queda.
No, está claro ya, Granada, Asuna y Mallorca, ¿no? O sea, a mí esos tres equipos me caen un poco peor, con todo respeto, que los que has dicho tú, pero bueno.
Que se han hecho
lo bueno de esta primera división, esta temporada, es que hay un equipo que es lamentable, que es el Zaragoza, pero hay tres que son aún más lamentables todavía, que son el Mallorca, el Celta y el Deportivo. Es increíble.
Cito al Depor, que lleva tres victorias seguidas, ¿eh?
¿Eh?
El Depor lleva tres victorias seguidas.
Sí, pero escúchame el dato. Me parece que son 13 jornadas sin ganar el Zaragoza. Sí. Y no han sido capaces de recortarle esa ventaja, que para nada eran los 15 puntos que había el año pasado que remontó el Zaragoza. Bueno, pues así estamos. Si se empeñan en que nos salvemos, pues desde luego no va a ser por el Zaragoza. Va a ser porque hay tres equipos que de momento no están aprovechando la cantidad de oportunidades que ha tenido, es que podían haber salido del descenso hace 5 o 6 jornadas ya.
8 partidos sin ganar en la Romareda.
Y en todo el 2013 todavía no ha ganado. O sea que imagínate tú la racha tan buena que lleva este Zaragoza. Que bueno,
16 jornadas lleva sin ganar el
todos Zaragoza. Los años digo lo mismo. Yo creo que este ya es el cuarto o quinto año que nos pasa esto y que estamos sufriendo, pero ya uno se cansa de sufrir y dice, bueno, pues si hay que defender, se defiende. Oye, que la segunda división tampoco está tan mal, ¿no? Es bonita.
Y aunque yo no quiera que descienda el Zaragoza, para el Deportivo Guadalajara vendría muy bien, porque está muy cerquita Zaragoza para esos viajes de las peñas. Está cabreado Juan Adarve, pero también está muy cabreado Roberto del Barrio con su Valladolid.
No, con el Valladolid no, con el señor colegiado Hernández, de Las Palmas, por cierto, tierra últimamente muy vinculada y querida en Guadalajara. Porque ayer vi una de las cosas más atroces que he visto en colegiado jamás en mi vida, ¿eh?
Vergonzoso.
Porque no, a ver, errores, cuando a tu equipo, bueno, pues le perjudica por un error un colegiado, pues te enfadas, ¿no? Pues es normal, y me parece justo. Además, yo siempre defiendo que el que le perjudica un árbitro tiene derecho a quejarse, ¿no? O al menos a lamentarse. Pero ayer la jugada, para la gente que no lo sepa, iba el partido empate a uno, últimos 30 segundos de partido ya del añadido, saque de banda a favor del Real Valladolid. El árbitro señala claramente saque a favor del Valladolid. Valenciaga coge la pelota, va a sacar, el árbitro le dice incluso que saque rápido, él, para perder unos segundos, le deja el balón a Óscar, y en ese momento coge el balón, antes lo deja ahí botando, y coge el balón Ramí, creo que es del Valencia, saca, y esa jugada acaba en el 2-1, última jugada del partido, ¿no?
O sea,
entre Yao Pereira y Ramí, no sé quién es de los dos. Bueno, y el Valladolid se queda sin un punto, que vamos a ver si es vital o no, pero me parece increíble que un colegiado pite un saque de banda hacia un lado y permita que sus narices saquen al otro lado y no pare el partido. O sea, me parece una cosa gravísima para un árbitro, ¿no? Para este Hernández de Las Palmas.
Y no, cuida. Es que son, permíteme, Ernesto, son malísimos, excepto dos o tres árbitros que siempre pues son los que suelen ser internacionales y tal.
Pero Juan, esto no es de ser bueno o malo, es que simplemente pensando.
No, es de estar preparados. O sea, es un trabajo como otro cualquiera y hay que estar preparados, y se están llevando un dineral por amargar a muchas aficiones. Porque si me dices que son fallos o errores, que como dices, Roberto, que no se ve bien, porque a lo mejor han jugado delante o porque...
No, es dificilísimo arbitrar, partimos de esa base. Pero
todo el mundo puede errar y se puede equivocar. Pero es que hay fallos tan graves, este año está habiendo tantos fallos. Cada jornada hay alguna afición que está hasta las narices de los arbitrajes, que están perjudicando sobre todo, como siempre, los equipos de abajo y los más humildes en este caso. Yo ya no voy a decir nada.
Yo sé que Antonina, por ejemplo, nunca me gusta usarla, ¿no? La de los equipos pequeños, porque al final siempre los equipos pequeños también juegan entre sí todas las semanas, ¿no? No los grandes, hay muchos equipos. Y al final en muchos partidos oímos quejas. O sea que al final yo sí que creo en eso, que al final de la temporada más o menos se equilibra, pero se puede tener un momento puntual más o menos suerte, ¿no? Y en el momento te enfadas, ¿no? Pero luego piensas que lo difícil que es arbitrar o ver un fuera de juego por un milímetro, ¿no? Pero estas cosas, o sea, que un árbitro dé un saque de banda y permita que el equipo contrario saque sus narices.
Es que a Pereira y se queda con el brazo levantado todavía, sí, sí. El señor Hernández y no dice nada.
No, y la jugada, bueno, pues gol.
Valencia, pues ya está, no pasa nada.
Sí, sí, como lo único que nos falta ya es la ley de la botella, ¿no? Que la tiraba por ella, como en el colegio, y ya nos ahorramos los árbitros.
En
no
YouTube
lo
pueden ver poniendo saque de banda Valencia-Valladolid y ya sale la jugada, 22 segunditos para que lo vean todos ustedes, que lo ha subido... da igual que lo haya subido.
No, yo no lo he subido.
Santi, pinchazo del Cádiz contra
pinchazo,
otro
empató en La Roda y el partido para comer Miguelitos, ¿sabes? El Cádiz fue a La Roda a comer Miguelitos, sí, claro.
¿Y comió Miguelitos o no?
Pues no, lo que hizo fue sacarse un punto y La Roda igual, o sea, le dieron el punto por bueno, estaban los dos empatados a punto y dijeron, vamos a empatar hoy aquí y a San Pedro se la dé, a San Pedro se la bendiga. O sea, el Cádiz tiene ahora mismo un problema muy grande, que es que está haciendo un casting en el entrenador, Raúl Arné, y está pensando en la próxima temporada, pero esto es peligroso. Esa dinámica, ¿qué puede pasar? Que al final de tanto empatito y tanta derrota, pues estemos a dos jornadas del final en puesto de descenso, ¿no? A mí me da miedo esa dinámica de no jugar a nada y de estar en zona tranquila. Bueno, pues que amarre ya la permanencia y que piense ya en la próxima temporada, pero primero que amarre la permanencia.
Efectivamente, que lo amarre lo antes posible. O sea, que la buena noticia el fin de semana, Deportivo Guadalajara.
Ahí estamos.
Ya lo hemos comentado un poquito con Robert, pero ahora lo seguiremos hablando. Juan, ¿qué te deja el partido, esa victoria 3-1, que es un partidazo del Depor, el mismo resultado que el año pasado y encima con buen juego también?
Pues yo es que creo que precisamente esa es la clave, ¿no? Ya no solo están consiguiendo buenos resultados, sino que además el equipo incluso por momentos llega a dominar a rivales, pues se supone con mayor solera, vitola y todo lo que queramos decir, mayor nivel, presupuesto, mejores jugadores, y dominando con mucha claridad, con dinamismo, con velocidad y con las ideas muy claritas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Ver a su equipo ganar y encima hacerlo bien. También aprovechando muy bien las jugadas de estrategia, balón parado, que bueno, eso no es algo que vayamos a descubrir ahora, ¿no? Los equipos de Carlos Terrazas, que trabaja bastante bien el tema de la estrategia. Y con hombres que van marcando goles. Ya hablamos de Azcorra, que parece que ha frenado un poquito, hablamos de Kepa, que siempre que ha entrado ha hecho gol, y ahora el Juanjo, el que se ha puesto las pilas y ha dicho, bueno, voy a aprovechar la oportunidad que me está dando el míster de tener minutos y vamos a meter goles, ¿no? Y el partidazo que hizo Álvaro Antón es brutal. Yo creo que está llegando el Depor a su mejor momento, sin lugar a dudas, de la temporada en cuanto a juego. Y, por supuesto, tiene la fortuna, porque muchas veces no se da así, de que los resultados acompañan.
La verdad es que sí, otro golito de Juanjo, ¿eh? Supongo que no estarás muy contento por eso, Roberto.
Yo me encanta que Juanjo meta goles, por ser él, que le tengo gran aprecio personal. Y una cosa que quiero decir de este empeño que tuve yo con el debate del 9... Yo soy el primero que dijo que me parecía que había que cambiar el delantero. Yo apostaba por Kepa, pero había gente como tú, Ernesto, que defendías que siguiera Azcorra, pese a que llevaba un montón de jornadas sin marcar y sin generar peligro.
Pero ahora no te subas a que...
No, yo lo que me subo es a que el delantero del Depor, el que sea, tiene que generar ocasiones y marcar goles. si es Juanjo, se ha ganado el puesto, si es que pasará, y si es Azcorra, como la racha que tuvo, pues también, ¿no? Pero tú defendías que no hubiera cambio en la delantera.
Yo creo
¿Y que Terrazas cambió en la delantera, sí o no?
Yo creo que le han cambiado a Azcorra porque ya estaban preparados tanto Juanjo como Kepa, ¿eh? Pero si no estuviera físicamente mal, yo creo que continuaba Azcorra, ¿eh?
Pero es que esto es una milonga que estás contando. Hay tres jugadores en la plantilla que están entrando a las convocatorias, que juegan el mismo puesto, juega uno y lo han cambiado y el otro marca. O sea,
claro, no
hay más debate en esto.
Pero yo creo que en alguno de los últimos partidos ha habido jugar con molestias o medio lesionado a Azcorra, ¿eh?
Sí, Ernesto.
Pero entonces tú estás contento con el logro de Juanjo.
Yo feliz y contento.
¿Cómo lo ves tú, Santi?
Pues yo lo que veo aquí es que hay una delantera intermitente. O sea, hay momentos que de ráfaga que tiene Azcorra. Sí, bueno, que tienen destellos Azcorra, después las jornadas estas que marcó dos goles seguidos de Kepa, ¿no? En Barcelona, después en Jerez. O sea, hay momentos y momentos, ¿sabes? Y ahora mismo es el momento Juanjo. O sea, ahora mismo es la parte de la liga en la que es la liga de Juanjo. O sea,
no, pero Santi, una cosa, como Ernesto, que defendía que Azcorra siguiera jugando,
sí,
ahora se sube al carro y como Juanjo mete goles, tiene que jugar. Eso sí, los goles de Kepa no valían. Los goles de Kepa siempre eran los que son en la segunda parte, es que el rival está cansado, es que no sé. No, ahora sí que estos sí que valen. Pero tenía que jugar Azcorra, hombre.
Segundas vueltas de Juanjo. Yo siempre confío en Juanjo. Es que es la diferencia.
Pero tú decías que tenía que jugar Azcorra, no Juanjo. Si así defiendo yo, cualquiera.
Hablando de ráfagas, bueno, imagino que lo habéis comentado, han destituido a Rafa Berges.
Sí.
O sea que, bueno, pues para que se vea también...
Pero no se llama Rafa Berges, ¿no?
No, ya, pero pues me ha recordado de Rafa.
Entre Rafa,
le ha pegado Rafa. Una ráfaga a Berges y le han echado. Pues.
La verdad es que con lo bien que juega el Córdoba y
sí,
lo poco
que
ofreció ayer...
Pues las competencias que hay ahora mismo en el fútbol y lo que se le pide, ¿no? Depende de qué equipos, los objetivos... Claro, el Córdoba es un equipo que lleva unos años ahí luchando por meterse en la pelea y, bueno, lo tenían cerca, pero sí es cierto que, bueno, es normal, ¿no? Una racha negativa, puntos perdidos muy importantes quizá en el momento clave de la temporada, que es cuando definitivamente te colocas arriba para pelear por los puestos de ascenso o tienes que decir adiós a ese sueño y a ver si lo intentan de algún modo enderezar, ¿no? Con la llegada de otro entrenador, aunque... Me parece que también le va a costar, va a ser difícil. Me ha parecido leer 7 puntos, ¿no?
Entonces, es que además el Córdoba tiene ese listón ya del año pasado, ¿no? Que hizo muy buena temporada y que además se metió en playoff, ¿no? Y ahora lo tenemos con 47 puntos. Bueno, está a 7 puntos. No es demasiado lejos, pero bueno, al final es lo que tiene, ¿no? La urgencia en el fútbol, sabemos cómo funciona y, bueno, ha querido buscar el revulsivo.
Y dos victorias consecutivas y qué viaje más bonito. Tenemos muy poco tiempo, lo tenemos que analizar rápido, pero qué bonito el viaje que tenemos esta semana al Molinón, ¿eh, Juan?
Precioso, precioso y ojo porque el Sporting es un equipo, ya sabemos quién es el Sporting, ya sabemos los jugadores que tiene, pero es un equipo irregular y se puede mojar allí, ¿eh? Se puede sacar algo positivo.
Un puntito, ¿no? Puede ser.
Sí, yo creo que
un o una victoria, buena, porque bueno. El Sporting, que sí que ha reaccionado últimamente con Sandoval, al final da una de cal y una de arena, ¿eh?
Sí, por eso digo.
Así que yo no descarto. A ver si por fin llega la tercera victoria consecutiva, que hace. Vamos, que no lo hemos conseguido en todo el año.
Sí que hace tiempo.
Ni este año ni el pasado, creo.
Desde la segunda vez, ¿no?
Sí.
Eso es.
Así que fíjate.
Va a ser complicado.
Me fijo un buen sitio para conseguirlo, hombre.
Sí, la verdad es que sí. Ya hay viaje organizado.
¿Vamos?
Yo creo que deberíamos ir.
¿Cuánto cuesta?
Esto hay que hablarlo porque deberíamos ir, porque va a ser uno de los partidos más bonitos de la liga. O sea que
vamos
que...
a Gijón, hombre, invítanos.
Bueno, yo como soy pequeñito, me meto en el maletero y no se da cuenta.
Cocodrilos en el bolso.
Bueno, majetes, gracias por estar con nosotros. Santi, Roberto, Juan, buenas tardes.
Adiós, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Ya saben que mañana volveremos 3:20 de la tarde, Deportes COPE Guadalajara. Ya está ese viaje organizado del Depor, ya está la página web del club. Y a ver si somos muchos en el Molinón. Pasen buena tarde, adiós.